Lo tienen en casa, ¿no? Seguro que sí. O por lo menos lo han leído, lo han ojeado, lo han visto en muchos sitios. Ha sido un éxito rotundo. Lo fue y lo sigue siendo para quien lo descubra. Hablo del libro que vino a presentar su autor, Isla Negra, hace un tiempo. Bueno, pues los protagonistas de Isla Negra, dice el subtítulo y así es, afrontan un nuevo caso. Un asesino brutal sacude la Mallorca de 1866. Nuevo título para Toni Montserrat, Mala Mar. Es el libro que viene a presentar y lo celebramos. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí de nuevo.
Enhorabuena, hay nueva criatura.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente, ha sido un parto también.
Sí, porque venimos de dos embarazadas y ahora de un embarazado, pero de libro.
Exactamente.
Has tenido un libro en este caso.
Aquí el parto ya ha sido, ya ha sido. Un feliz parto.
La verdad es que sí. Oye, un poquito más de miedo que te decía al principio por la portada también, donde se ve un cepo, ¿no? Que ha atrapado a alguien con, además, ensangrentado, ¿no?
Sí, Malamar. Tiene un cepo. Isla Negra tenía una cruz de clavos oxidados y también sangrientos. Quizá había menos sangre en la portada, como bien decías. Y en el caso de Malamar, la verdad es que sí que tenemos que reconocer que hay un poquito más de sangre. Quizá sea un reflejo de la historia que es quizá un poco más dura que lo que era Isla Negra.
Y lo que te preguntan muchas veces, si me leo este y no me he leído Isla Negra, ¿qué pasa, Toni?
No pasaría nada, en realidad, porque son historias independientes. Isla Negra era una historia autoconcluyente, por tanto, Malamar es una historia independiente. Lo que sí que es cierto es que hay unos protagonistas que repiten y que han evolucionado con respecto a Isla Negra. Por tanto, lo recomendable para leer el libro en igualdad de condiciones y para poder disfrutarlo bien sería haber leído primero Isla Negra para entender el origen y las relaciones de estos personajes que también protagonizan esta segunda historia.
¿Has escuchado la radio alguna tarde mientras escribías el libro?
Música sí. Es decir, he escuchado la radio, pero he escuchado música.
Aquí ponemos buena música, ¿eh?
Ya lo he visto.
En este programa, que hay una persona que se dedica a eso solo.
Lo acabo de escuchar y la verdad que sí. Sí que es buena.
Dime una canción que hayas escuchado para escribir Mala Mar.
He escuchado Transparente de Guillem Roma, que me ha parecido una canción maravillosa, la verdad. Y no la conocía, o sea, tampoco conocía al cantante. Es el cantante de este anuncio de Movistar, que la canción es Imaginar, que la canción es así como muy dulce, transparente, todavía lo es más, y seguramente la canción, o sea, la letra es como muy sugerente y muy relajante. Entonces, escuchar música de este estilo, también mucho Chopin, al final Malamar está ambientado en Mallorca y Chopin tiene pues una relación importante con la isla, ¿no? Escuché una canción muy buena.
Has escuchado esta, ¿no? Esta es la que estás diciendo. A ver,
muy
a ver.
Bien, muy bien.
Para escribirla.
Muy
a ver.
Rápido, muy rápido. La verdad es que es buenísima.
Que empezó a borrar las formas que hay y empecé a flotar por ahí.
Mientras sonaba esta maravilla, porque la música siempre nos tiene que acompañar, más en la radio, y en una radio como esta, todo medio que se precie tiene que cuidar la música, tiene que cuidarlo todo, y mientras sonaba estas notas, Toni Montserrat, ¿a dónde le daba? ¿Al teclado? ¿Al boli?
Le daba al teclado. Escribo con el ordenador, es mucho más rápido. La verdad es que me cuesta incluso escribir a mano las dedicatorias de los libros. Estamos ya muy mal acostumbrados.
A ver, que lo abra. ¿No me has escrito dedicatoria en este que tengo
todavía
aquí?
No, pero nos quedan unos minutos para que esté dedicado.
¿Cómo te enfrentas a las dedicatorias cuando firmas un libro? ¿Y con qué ojos miras a las personas que vienen con un libro tuyo en las manos con la ilusión de que se lo firmes?
Sí, la verdad es que es algo totalmente sorprendente porque, o sea, no nos engañemos, yo soy un don nadie. No estamos hablando de Pérez Reverte, de un gran escritor, o sea, que tenga muchos seguidores, que sea muy famoso, que además salga por la tele, que tenga repercusión, que siempre es un plus para la gente. No, pero es como muy emocionante, sobre todo cuando la persona que viene es una persona desconocida que lo valora tanto, ¿no? Entonces, es un honor, o sea, es un honor y un placer, obviamente, al mismo tiempo, el que alguien venga y te pida algo tan sencillo para ti como es una firma, ¿no? Y tan importante para él, porque al final, pues le da valor a un libro, ¿no?
¿Qué es lo que te han dicho de este libro, Mal amar?
Me han dicho que es más duro que el primero, como bien acertabas tú, o sea, como bien intuías al ver la portada. Me han dicho que es más duro. La verdad es que sí que es cierto que en Isla Negra no hay cadáver, porque el cadáver ya está enterrado cuando llega el investigador. En este caso sí que hay un cadáver que aparece, como también leías muy acertadamente, de una manera brutal. Entonces, la simple descripción de este cadáver ya es un nivel más de dureza con respecto a Isla Negra. También hay escenas más crudas, en todos los sentidos, también hay más sexo, viene a cuento, claro. Que tampoco se esperen maravillas, pero sí que hay algunas escenas que, bueno, pues que requieren de ir un poco más allá, ¿no?, de lo que se iba en Isla Negra en principio.
Después del éxito de Isla Negra, dice parte de la sinopsis que anuncia tu libro, ambientada en Ibiza, Toni Montserrat, que eres tú, continúa su serie Balear y sitúa su nuevo thriller en la Mallorca del siglo XIX. Y seguimos en las islas, Toni.
Sí, por supuesto. Es una idea que teníamos y que al final pues sí que estamos empezando a desarrollar, ¿no? Que era el explicar cómo eran las islas del siglo XIX. En Ibiza nos ubicamos en 1864, en enero. En Mallorca estamos, como bien decías, en 1866, febrero.
Ahí es nada, ¿eh? 1866.
La trama empieza la noche del Dijous Llarder, ¿no?, el jueves lardero, la primera noche de carnaval, un carnaval post-cólera. Hace 3 meses que Mallorca ha superado una terrible epidemia de cólera que ha dejado 2.000 muertos en la ciudad solamente. Y la gente parece que necesita liberarse, ¿no?, festejar. Es una excusa ideal. Entonces, en este entorno aparece una mujer muerta en un balneario que había a los pies de la muralla de Palma, en el muelle. Y bueno, de repente se desata un poco una situación de pánico, de indignación. Mallorca, a nivel estadístico, esto es totalmente cierto, en el siglo XIX era la provincia, suponiendo que Mallorca lidera las Baleares, por supuesto, por tamaño, era la provincia más tranquila de España en cuanto al ratio de asesinatos por habitante. Entonces,
¡ostras!,
que de repente suceda algo así es algo como muy, muy duro y que obviamente indigna mucho a la gente.
¿Qué has hecho en este tiempo, escribir el libro, obviamente, después de Isla Negra? ¿Cómo te ha ido la vida?
Me ha ido bien, la verdad. Estoy feliz. Estoy feliz también haciendo algo que me gusta, porque he descubierto una pasión en el mundo de la escritura. Yo siempre había leído mucho, creo que seguramente pues como a muchos oyentes, ¿no? O sea, pues me gusta mucho leer y seguramente pues como a muchos de ellos también alguna vez me había planteado la posibilidad de escribir alguna cosa. Entonces, Isla Negra fue como un regalo, la repercusión que tuvo, la posibilidad, primero de todo, obviamente, de poder publicar con Plaza y Janés, con una editorial de este calibre, fue un regalo. Y ha sido igualmente un regalo el que me propusieran hacer no ya solamente este segundo volumen de la serie, sino un tercero ambientado en Menorca, en el que estoy trabajando ahora. Y bien, o sea, pues como te decía, feliz de haber descubierto una pasión, feliz de que la gente lo valore, que al final es lo que da más sentido a después continuar, ¿no? Es una especie de círculo virtuoso en el que te vas creciendo porque ves que las respuestas son buenas. Y aquí estamos, enfrascados en este círculo virtuoso rodando ladera abajo.
Con un tercero, en serio, una trilogía que es muy bonita tenerla. Yo cuando te decía, si se lee este solo, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, pero a mí me parece muy bonito, ¿no? Ya que escribís esa trilogía, por ejemplo. O sea, que escribes estos tres, ¿no?, en las islas y que son la misma. Pues me parece muy bonito, ¿no?, que sea eso, que sean tres libros.
Sí, en realidad, antes de sacar Mal amar, nos debatíamos con el editor y la editorial si teníamos que llamarlo trilogía o serie. Al final optamos por una serie porque la idea es ir más allá de la trilogía.
Hasta que vengo yo y te digo trilogía.
Sí, pero bueno, ya está, no pasa nada. O sea,
con todos mis respetos a todas esas personas que decidieron llamarle que es una serie.
No, pero no hay ningún problema, no hay ningún problema, porque al final una trilogía es también una serie, solo que de tres libros.
Pero aparte es que me da igual lo que me digáis, porque es que tres son trilogía, o sea, etimológicamente es así.
Efectivamente, la idea es que el tercero desembarque en Menorca, iremos a Menorca, pero hay también idea de hacer un cuarto libro en Formentera, una segunda historia en Ibiza. Estamos hablando de un
siglo. ¿Vas a hacer tantos libros como islas? Está pensando mucha gente.
Por supuesto, por supuesto.
Por supuesto que sí.
Y hay muchos islotes, además. O sea que,
ostras,
cuidado,
verdad,
cuidado.
Oye, hay series, ¿cómo se llama tu obra? Hay series que tienen hasta 8 y 9.
No, por supuesto. La de Harry Hall va por el 13. Hay muchas más largas, desde luego. Sí. Pero bueno, no sé si será tan larga, ya veremos. De momento, ideas tengo muchas, no lo voy a negar.
¿Alguna vez te pasa por la cabeza escribir eso, otra idea, completamente diferente?
Sí, mira, me gustaría novelar la construcción de las murallas renacentistas de Ibiza. Siglo XVI.
Eso lo acabas de decir ahora, acabas de perder un montón de lectores porque han dicho, eso suena que es un rollo.
Al contrario, ¿por qué?
Es ¿cómo decir, que no? A ver, dilo
hombre,
otra vez.
A ver, dime si Los Pilares de la Tierra es una historia que sea un rollo. No, al final es una evolución de los personajes.
Bueno, para algunos será un rollo, te digo. Para algunos a lo mejor se han empezado y no se han acabado porque les ha parecido un rollo.
Hombre, sí, pero estamos hablando de un señor libro que desde luego tiene muchos seguidores. Igualmente como El Médico, ¿no? O sea, al final es la aventura de un personaje alrededor de algo. O sea, tienes que contar una historia que ambiente, pues, lo que le sucede a unos personajes. Al final, Una historia, la que sea, no es más que la evolución de un personaje, ¿no? Que al final del libro tiene que ser diferente de lo que es al principio, bien sea porque pasan muchos años, porque le sucede algo traumático durante la historia, o porque simplemente pues evoluciona, ¿no? Entonces, todas las historias van de las evoluciones de las personas. En este caso, la ambientación sería lo de la construcción de las murallas de Ibiza, que lo encuentro, la verdad, muy interesante.
¿Cuándo escribes?
Mira, por la mañana me dedico a hacer mis cosas, tengo mi listadito de cosas pendientes, de trabajo, llego a casa, recojo niños del colegio, voy a casa, comemos y después de comer ya me pongo a escribir y, por ejemplo, para Malamar me acostaba a las 3 o las 4 de la mañana de manera interrumpida, es decir, ha sido una escritura rápida en cuanto a meses, pero muy intensa en cuanto a horas. Ahora me estoy documentando de Menorca. Con el tema de la promoción de Malamar, digamos que he quitado el pie del acelerador, pero me estoy documentando de Menorca, como digo, y la idea es en breve empezar ya a crear la trama, a empezar a desarrollar la trama y empezar a escribir también.
Está editado por Plaza y Janés.
Correcto.
¿Contento con la editorial?
Pues no lo podría estar más. La verdad es que es un poco un sueño estar en una editorial de este calibre, como te decía antes, con el primer libro. Fue el primer libro que escribo, no había nunca escrito nada, que de repente enviarlo a una editorial y solamente se lo envía a ellos, como Plaza Janés, y que dijeran que sí, fue como un sueño. Entonces, estar en un equipo de este calibre es una maravilla.
La verdad es que sí, ¿eh?
Sí. No, y un privilegio, cuidado. O sea, me siento muy afortunado, la verdad.
¿Y la gente joven? Ya sé que es generalizar mucho, pero hoy hemos hablado, por ejemplo, que aumentan las apuestas que hacen por el móvil, apuestas de fútbol, apuestas deportivas, que están todo el día con el teléfono móvil. Y, ¿tú crees que lee la gente joven? ¿Nosotros lo hacemos bien para que ellos lean? ¿Nos lo curramos para que ellos lean?
Me parece que ellos leen poco, en general. Por supuesto, hay excepciones, hay gente que devora libros, hay niños, hay adolescentes que devoran libros. Pero es que también tendríamos que hacer una reflexión propia. Es decir, ¿cuánto menos leemos nosotros ahora con respecto a hace 5 o 10 años, ¿no? Y yo soy un buen ejemplo. Yo antes leía muchísimo más de lo que leo ahora. No es ya solamente que le dedique muchas horas al teléfono o a las pantallas, sino además es también un tema de capacidad de concentración. Yo mismo noto que me cuesta más concentrarme.
Completamente de acuerdo,
Me cuesta más concentrarme. ¿Por qué? Pues porque tengo el teléfono al lado y estoy leyendo un capítulo de un libro que me puede interesar mucho, pero al cabo de X minutos se me pasa por la cabeza, ¿sabes? Como un hilillo, como un pensamiento fugaz de ¿me habrá escrito alguien? Entonces tienes tendencia a cogerle el teléfono. Mi hijo, que estaba estudiando segundo de bachillerato y ha hecho la selectividad este año, ha adoptado una fórmula muy práctica que son los pomodoros, ¿no? Estudia 25 minutos con el teléfono fuera de la habitación y se pone la alarma de 25 minutos. Entonces, cuando suena la alarma, se levanta, se estira, se va fuera, cogía el teléfono, consultaba si había amigos que le habían escrito, respondía a lo que fuera, tonteaba un poco con el teléfono. Y luego empezaba otro pomodoro, ¿no? Creo que si somos capaces de separarnos de la tecnología, de hacer un esfuerzo por olvidar el teléfono, quizá alejándolo, y siendo con nosotros mismos un poco rigurosos, quizás seamos capaces de retomar esa concentración que antes teníamos, ¿no? Entonces, quizás estaría bien empezar por nosotros, ¿no? Sí que yo veo que a mis hijos, por ejemplo, hablabas de los adolescentes, les cuesta mucho leer. También es normal, porque es que ellos han crecido ya con las pantallas. No me extraña que Steve Jobs prohibiera la tecnología y las pantallas a sus hijos hasta no sé qué edad. Porque es que crecer con ellas nos crea adicción. Partiendo de esta experiencia, siento cierta tristeza cuando veo pues a un matrimonio que está en el restaurante con un niño pequeño y le ponen el teléfono al niño pequeño pues para que ellos puedan comer tranquilos, ¿no? Y te digo tristeza, ojo, o sea, cuidado, o sea, que cada uno hace lo que quiere, ¿eh? Pero hablando desde mi experiencia, porque veo que efectivamente educamos a los niños de una manera que la dependencia es total, total. Y no sé.
¿Quién nos iba a decir? Tú que eres de mi quinta, tú eres del 74 y yo soy del 76, somos iguales más o menos.
Buena generación.
¿Quién nos iba a decir que estaríamos diciendo esto, este discurso que acabas de decir ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, tan acertado, por otra parte, si me permites observar. ¿Quién nos lo iba a decir, Fíjate que ha habido un momento que has dicho, si nos alejáramos de la tecnología, alejándola, si volveríamos a tener el mismo poder de concentración o volveríamos a estar con nosotros mismos. ¿Quién nos lo iba a decir? Quiero decir, qué rápido va todo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Qué rápido va todo.
Es verdad. O sea, yo creo que, o sea, es una
curva. Como este monstruo se nos ha comido.
Sí, totalmente. O sea, es una curva, pues, que crece de manera exponencial, ¿no? O sea, yo creo que, entre comillas, ¿no?, la evolución de la tecnología hasta hace relativamente poco había sido prácticamente plana. Prácticamente plana. Bueno, por supuesto que no es así, porque tenemos grandes inventos, ¿no? Más allá del telégrafo, el teléfono, la televisión, pero...
El chupachup, el mocho, inventos españoles.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Imagínate fregar de rodillas con el trapo, ¿eh?
No. O sea, ¿qué leía el otro día que había inventado en
el
español?
El mocho, el palo y el...
La lata de conservas, me parece.
También un español, ¿no?
Lo leía en un libro, sí. O sea, por confirmar, ¿eh? Pero lo leía y me llamó la atención porque generalmente, como bien has dicho, parece que nuestra experiencia es ponerle un palo a algo, ¿no? A un trapo o a un caramelo. Esa ha sido la inauguración española. Pero sigue
a un móvil, porque ahí tienes el palo del móvil.
¿Ha sido en español? lo que sí que creo que es esto que decía de que ha sido exponencial el cómo la tecnología nos ha absorbido,
devorado.
Nos ha devorado, efectivamente. Al principio esta gráfica crece de manera prácticamente plana y luego de repente, o sea, pues crece de manera vertical y todos dependemos de ella. Fíjate, pues, o sea, lo poco que hablamos entre nosotros. Antes, esperando el avión, podías entablar una conversación con la persona que estaba sentada a tu lado, en el autobús, en el metro. Ahora es que no hablamos. Ahora no hablamos. Claro, ahora, como he escrito libros, ¿no? Cuando entro en un avión, ahora siempre pues me fijo a ver cuánta gente lee, ¿no? Yo qué sé, si estoy en la fila 20, lo que implica que pues he pasado por 120 personas, a lo mejor había, pues, no sé, 8 personas leyendo.
Y pues enhorabuena, ¿eh? Porque yo voy todos los días en metro y...
Correcto, correcto.
Leyendo hay cero patatero.
Sí, no, muy poca gente. O sea, no te digo ya revistas o periódicos, desde luego. Pero, y en cambio, pues con el móvil hay muchísima, ¿no? Entonces, o sea, creo que hemos perdido no solamente lo que decíamos de esa capacidad de concentración, sino también capacidad de relación, ¿no? Con lo que esto implica. Toda la gente interesante, potencialmente, que dejas de conocer, ¿no?
Que amplían tu conocimiento.
Claro, es decir...
Que amplían tu conocimiento, que es de lo que se trata.
Nos focalizamos en esta persona, en este perfil de Instagram o en este perfil de lo que sea. Y sin embargo, perdemos el contacto físico, que seguramente es mucho más impactante, ¿no?
Pero tú has dicho Steve Jobs, todos los que han creado toda esta tecnología, a sus hijos se la han prohibido desde el minuto uno, porque está hecha para eso. ¿Por qué estamos tanto tiempo con el móvil en la mano? Porque está hecho para que estemos así todo el rato con estímulos.
Pero claro, pero es que además lo que tiene de perverso y de maravilloso es que todos tenemos las aplicaciones que nos gustan, todos hacemos lo que nos gustan, entramos en las redes sociales que nos gustan. Es decir, lo tenemos totalmente personalizado a nuestro gusto. O sea, es un sueño hecho realidad. Lo que pasa es que este sueño quizá... O sea, el miedo es que se convierta en una pesadilla sin darnos cuenta, ¿no? Porque nos ha absorbido, como decías.
¿Qué piensas de los audiolibros? ¿Tus libros están en audiolibro?
Mis libros no están en audiolibro, pero lo encuentro una solución interesante. Fíjate que yo era mucho de escuchar música cuando iba en coche. En Ibiza, pues, los trayectos de 15-20 minutos son muy habituales, entonces escuchar 3-4 canciones es maravilloso. Ahora, últimamente, pues, estaba viendo, pues, como... no documentales, pero sí reportajes, cosas que me interesaban también para documentarme para los libros. Y la verdad es que, sin ser... claro, ¿qué es? ¿Un lector de audiolibros? No es, ¿no? O sea, que es un oyente de radiolibros, ¿no?
No lo sé, tengo la duda, porque hay mucha gente que me dice que efectivamente escucha los libros y entonces...
Claro, es curioso, pero es la realidad, ¿no? O sea, en realidad la palabra sería ser oyente de audiolibros. Pues la verdad es que nunca he escuchado ninguno, pero, oye, es una cosa a plantear. Desde luego yo creo que es algo que es un subsegmento, un sector o una subcategoría, vamos a decir, dentro del mundo editorial que seguramente está creciendo.
Sí, porque es como escuchar la radio, pero escuchas el libro. Puedes estar haciendo otras cosas y escuchar el libro.
Sí, o sea, puedes estar cocinando y leyendo un libro.
A mí, desde luego, me parece más interesante que no estar viendo, ¿no?, estos vídeos que te atrapan, estar con el móvil, que de repente dices, ostras, llevo una hora mirando cosas y, sí, y nada interesante, ¿no?
Mira, muy...
Desperdiciada, ¿no? Una hora desperdiciada.
Muy bien dicho, porque es que creo que tenemos que diferenciar con el uso de la tecnología, es una opinión personal, bueno, como todo, lo que realmente nos aporta, lo que hemos ido a mirar en su momento en el teléfono y el momento en el que empiezan a aparecernos esa serie de cosas interminables que nos tienen con el dedo ahí rascando la pantalla y que en realidad no nos aportan nada, como bien dices, ¿no? Bueno, hay una cosa que he comprobado recientemente que está bien con Instagram, imagino que también será aplicable a otras redes sociales, que es que puedes ponerte alertas, ¿no? Y me salta un aviso que me dice, oye, llevas 10 minutos utilizando Instagram. ¿Quieres parar? Y por lo menos te obliga a decir, hostia,
eso está muy bien.
No, está muy bien, está muy bien. Y fíjate que lo uso. Oye, y también me cuesta decirle que no, porque de repente estoy ahí todo inmerso.
Emocionado,
¿no?
En eso.
Sí, pero ya es una señal de aviso que tú mismo te has puesto.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo tres. Mi hija en primero de carrera, ha terminado primero de arquitectura. El segundo del que hablaba hace un momento, que ya ha terminado segundo de bachillerato y empezará arquitectura también. Y el tercero que, bueno, ha terminado cuarto de la ESO, 16 años, y bueno, o sea, todavía le queda.
¿Qué te dicen de tus libros?
Bueno, o sea, la verdad es que están orgullosos los puñeteros, ¿eh? Y la verdad es que es algo que, desde luego, me llena de alegría, ¿no? También.
¿Te lo dicen?
Sí, me lo dicen. Y la verdad es que, pues nada, es emocionante, ¿no? Luego hacer las presentaciones, que estén allí, que también inviten a sus amigos. Es como una gran alegría, es una gran alegría. Entonces, el poder vivir estas cosas, que la gente que te quiera, de verdad, que esté a tu lado y te apoye, bueno, en lo que sea, ¿no? O sea, no solamente escribiendo un libro, ¿no? Es una maravilla.
Enhorabuena. Malamar es el segundo libro. Amenaza con más y menos mal. Un asesino brutal se acude a Mallorca, en este caso que no Ibiza. 1866. Los protagonistas de Isla Negra afrontan este nuevo caso. No se lo pierdan, por favor. De Toni Montserrat. Gracias, Toni.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Hasta la próxima, igualmente.
Ir a bailar sin saber qué canción. Siempre ir a bailar sin saber.